Vamos a abrir la palabra del Señor en el capítulo 3 de Génesis. Ya saben ustedes que estamos los domingos estudiando y meditando de una manera tan... Nos lo presenta nuestro pastor Rubén, pues este es el libro majestuoso de Génesis, y yo también, pero desde otra perspectiva, quiero que pasemos y repasemos algunos versículos que son de una importancia vital, una importancia para nuestra vida espiritual. El tema general que por unos domingos hablaré son los principios como faros y como leyes naturales. Evidentemente la palabra principios aquí está utilizada como los argumentos, los valores, los principios que nos sirven como faro en la vida y como leyes naturales, ¿verdad? Y de esto que hablaremos, pues, de primeras cosas. Tendremos a lo largo de este trimestre, en la agenda lo podréis precisar, pues cuál fue el primer villancico, cuáles fueron, hoy vamos a mirar, cuáles fueron las primeras palabras dichas por Dios al primero de los pecadores. Hoy ustedes se libran del examen. ¿Recuerdan que el domingo pasado, cuando presenciamos el vídeo sobre la reforma, les dije que hoy les examinaría? ¿Cuántos se acuerdan? Bueno, tienen buena memoria algunos hermanos. Pues se van a librar este domingo del examen, porque yo no he tenido el vídeo y no lo he podido repasar para preguntar cosas que pudiesen responder sí o no. Por ejemplo, iba a decirles, a poner una frase que dijese: Martín Lutero era valenciano, ¿sí o no?
Sí.
Gracias por enriquecer la historia de Valencia, ¿verdad? Preguntas así, pero como no tuve el vídeo y supongo que lo conseguiré, para el domingo que viene tendremos el examen. Así que lean todo lo que puedan o traten de recordar qué es lo que vieron. Pero el examen lo tendrán. Versículo 9 del capítulo 3 de Génesis, versículo 9. Mas Yahvé, Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Son las primeras palabras registradas que Dios dice en el sentido de su relación con el hombre, y las dice al primer pecador. Así que tenemos primeras palabras, primer pecador. Y por lo tanto tienen que ser palabras muy profundas, a pesar de su brevedad, a pesar de que es una frase corta, deben ser palabras muy profundas que quedan registradas porque están dichas a el primero de los pecadores en la historia de la humanidad. Pero para contestar o estudiar estas palabras, ¿dónde estás tú?, es interesante recordar las circunstancias que condujeron a esta pregunta. ¿Por qué esta pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Qué circunstancias hubieron antes para que Dios preguntase a Adán, ¿dónde estás tú? Naturalmente, Adán había caído, había pecado contra Dios. Adán había desobedecido. Y en el momento en que Adán desobedece a Dios, peca contra Dios, rompe su relación prístina con Él, en su personalidad se experimentan tres extrañamientos. El primero es en sí mismo, siente vergüenza. Después de la reacción de desobedecer a Dios, él siente vergüenza. Por lo tanto, hay un extrañamiento en su personalidad. Y yo estoy seguro que podemos comprender esto perfectamente, no para que me lo digan en voz alta ni levanten la mano, pero estoy seguro que dentro del corazón todos hemos experimentado, cuando cometimos el primer pecado un poquito serio, si nos sentimos mal. ¿Recuerdan ustedes cuando hicieron? A lo mejor alguien está pensando, yo hice tantos de golpe, ¿verdad? Pero ¿recuerdan ustedes esa sensación de haber hecho algo mal y sentir pena, carga, es decir, vergüenza de haber fallado en una cosa así. Espero que hayan experimentado esto porque es una evidencia normal, o mejor dicho, anormal, de la personalidad humana. Adán peca y siente vergüenza. ¿Vergüenza de qué? ¿Vergüenza por qué? ¿Porque estaba desnudo? ¿Que no estaba desnudo antes? ¿Porque antes no tenía vergüenza de estar desnudo y ahora sí? Porque en su conciencia, en su personalidad, algo se ha alterado. Así que esta es la primera consecuencia, el primer extrañamiento. Y utilizo el concepto de extrañamiento porque él a sí mismo siente una sensación de extraño, algo que no había conocido hasta el momento de desobedecer a Dios, y en cuanto desobedece a Dios, naturalmente siente que algo mal está hecho. La segunda cosa es el extrañamiento de su cónyuge, es decir, de su esposa. Y ahora de nuevo voy a apelar a vuestra memoria. Cuando os habéis enfadado con el cónyuge, saben ustedes lo que es el cónyuge, ¿no? La parienta, eso es popular. Había un misionero que, queriendo hablar el castellano tan popular, que así se acercase mucho al pueblo, pues un día predicaba sobre Cristo y dice: Cristo lo crucificaron entre dos chorizos. Quería decir, no dos ladrones, pero pretendía ser tan popular que ya veis qué gazapo cometió. Se extraña de su cónyuge, la mujer que me diste. Y todos experimentamos en la vida que cuando hacemos mal buscamos un causante. Es decir, alguien a quien podamos cargarle la culpa. No soy yo. Los que tenemos hijos y tenemos nietos sabemos cómo. No he sido yo, ha sido él. Yo nunca acusé a mi hermana de esto, porque mi hermana era mucha más santa que yo y naturalmente no podía decirle que era ella. Extrañamiento de su cónyuge. Y luego existe el extrañamiento de Dios, la mujer que me diste. O sea, fíjense qué tres actitudes. Ha caído él, ha pecado él, ha desobedecido él, pero siente que algo no está bien en su vida, siente que además ella pues le ha conducido a pecar. Y además, Dios, tú me has dado esta mujer y por lo tanto asume también tus consecuencias. Esta era la primera consecuencia del pecado. Pero el pecado produce también un enajenamiento. ¿Os suena la palabra enajenamiento? La podemos decir todos juntos, enajenamiento. Locura, no está mal. No, enajenamiento, utilizo enajenamiento porque ahora está de moda los eufemismos en el lenguaje. Y digo esto porque el pecado hoy se suaviza tanto que ya a veces no es pecado. Es pecado, pero no es. Le hemos cambiado tanto las palabras que ya han perdido su significado. ¿Saben ustedes cuándo empecé a pensar yo de esta manera de suavizar las cosas? Viajando. Ahora ya no viajo tanto en avión, viajo más en el AVE, que es mucho más cómodo. Pero yo recuerdo, y algunos conmigo se acordarán, cuando viajábamos años a, que en los aviones no viajaba todo el mundo. Ahora con eso del low cost y viaja todo el mundo, ¿no? Y no lo, me parece bien. Pero yo no sé si los de juventud acumulada se acuerdan que en el asiento que entonces podías poner bien las piernas, ahora chocas con el respaldo del otro, y habían unas bolsitas. ¿Se acuerdan ustedes de las bolsitas que ponían? ¿Y recuerda a alguien lo que ponía en el cartel para los vómitos? Y nadie se alarmaba porque ¿para qué estaban aquellas bolsitas? Pues si te mareabas y devolvías para los vómitos. Con los tiempos se cambiaron y ya no ponía para los vómitos, por si te encuentras mal. Ya ha suavizado la cosa. Y las bolsitas de ahora dice para los viajes de larga travesía. O sea, ya se ha olvidado de lo de los vómitos porque se ha suavizado. Ahora uno que es adicto a llevarse toallas de los hospitales o vasitos del restaurante o simplemente amigos de lo ajeno, esto les suena, se les llama cleptómanos. Y se les trata como enfermitos. Pero ¿un cleptómano qué es? Alguien que roba, es ladrón. ¿Se dan cuenta cómo hemos cambiado las cosas? Y ahora alguien comete un delito y va a juicio y dice enajenamiento mental, momentáneo. O sea, le ha pegado un tiro con la escopeta, pero ha sido un momento de enajenamiento. Al final, pues que salga dentro de poco porque ha sido enajenado. Es decir, enajenamiento. Por eso he buscado la palabra enajenamiento. Porque el pecado, además de estas tres características que produjo en Adán, le enajenó hasta tal punto de hacerle necio, tonto, vano. Cualquiera sube a un púlpito o al Parlamento y les dice, diputadas, diputados, señorías, ustedes son necios. Ya ven ustedes. Se lo pueden decir por cuestiones políticas, pero no se lo dicen por cuestiones religiosas. Si Adán ha pecado, ¿qué es lo primero que tenía que hacer? Buscar a Dios, que lo había hecho, que lo había creado, y debería ir a Dios y pedirle perdón, y debería decir, he desobedecido, no te he hecho caso, te he decepcionado, he comido lo prohibido, perdóname. ¿No sería lo lógico? ¿No sería lo sabio? Si ha cometido un acto de desobediencia, lo sabio no sería ir a Dios y pedirle perdón. Pero en vez de esto, ¿qué hizo? Ven ustedes, tuvo un enajenamiento que lo llenó de necedad. En lugar de eso, huye de Dios. En lugar de eso, se hace un vestido a la moda. Ya saben ustedes que Adán fue el inventor de los disfraces, ¿eh? No del Halloween, eso lo hemos inventado los necios de nuestro siglo, de nuestro tiempo, ¿verdad? Se hizo un vestido y además se escondió, huyó, se hizo un vestido para cubrir su extrañamiento interior y se esconde. ¿Ven ustedes el por qué viene la pregunta, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? Y encontramos una lección básica automáticamente. ¿Quién busca al hombre? ¿Es el hombre quien busca a Dios o es Dios quien busca al hombre? Así que líbrense ustedes de esta doctrina errónea del libre albedrío. Yo me ocuparé de Dios cuando quiera porque soy libre. No, señor. El hombre pecador está enajenado. El hombre pecador está extraño consigo mismo. El hombre pecador está en necedad con relación a Dios. ¡Huye de Dios! Y ustedes y yo hemos experimentado, cuando no estamos muy contentos con alguien, ¿verdad que esquivamos encontrarnos con tal persona? ¿O cambiamos de cera? ¿Verdad que sí? Como aquel que cuando llegaba el momento de la ofrenda. ¿Saben ustedes que los escoceses van de tres en tres a la iglesia? ¿No lo sabían? Pues sí, van de tres en tres. ¿Y alguien me pregunta el por qué?
¿Por qué?
Menos mal, gracias. Porque a la hora de la ofrenda, uno se marea y dos lo sacan fuera para que les dé el aire. Cuando no queremos algo, huimos, nos escondemos, esquivamos. ¿Y qué está haciendo Adán? Está esquivando a Dios, está huyendo de Dios, está escondiendo de Dios. Y nos extraña, no escribe el Evangelio, David lo escribe en los Salmos 14 y el Evangelio en Romanos, no conocen ustedes el texto que dice, no hay quien busque a Dios. No es el hombre el que busca a Dios, es Dios que busca al hombre. Y en esta historia pristina de Génesis, enseñanzas de principios y valores, nos está diciendo eso. ¿Quién viene a preguntarle a Adán, ¿dónde estás? Viene Dios a preguntárselo. ¿Quién esperaba al hijo pródigo volviendo a casa? El padre. ¿Quién busca la oveja perdida? El pastor. ¿Quién busca la dracma que la señora ha perdido? La señora cuando se da cuenta que ha perdido una dracma. Es decir, lo perdido no busca a quien debería buscar, sino se queda perdido. Y esto lo llamo enajenación, pero lo llamaría también que es necedad. Porque en lugar de venir a Dios, de pedir perdón a Dios, de decirle y no excusarse. Miren que son interesantes las excusas, Le dice un niño a su padre: papá, ¿verdad que me habías prometido que me comprabas la moto si pasaba el curso? Sí, hijo, sí, claro. Dice: pues te he librado del casto. ¿Lo han cogido? Te he librado del... ¿Qué manera tan...? No soy estudiante. Claro que había otro que cuando le presenta al padre la factura del cole, dice: ahí va, yo no sabía que educarte en la escuela costaba tanto. Dice: y eso que soy de los que menos estudia. Cójanlo como quieran. Excusas. No tiene ni siquiera una excusa. Y no la tiene porque todavía, siendo el comienzo de su trayectoria de pecado, todavía no tiene las argucias del hombre que se excusa o quiere excusarse delante de Dios. David, que comprendía muy bien el haber pecado y querer escapar y esquivar a Dios, escribirá un salmo glorioso que dice: ¿a dónde huiré de tu presencia? Si bajo al abismo, allí estás tú. Si subo a las alturas, allí estás tú. Por lo tanto, David nos ha enseñado que es necio esconderse de Dios. Es necio. Y es lo que está haciendo Adán, escondiéndose de Dios. En lugar de correr a pedir perdón a Dios, se esconde de él. Así que viene Dios y le dice: ¿dónde estás tú? Primera lección, iremos rápido. La primera lección, si le pregunta dónde estás tú, es que el mismo Adán estaba perdido. No sabía dónde estaba. Porque Dios viene a decirle: ¿dónde estás tú? Cuando yo me pierdo, y sobre todo cuando me guío por un... ¿cómo se llama este aparatito? El tontón. El tontón soy yo. Y seguramente porque es viejo, me sale un anuncio que dice hay que configurarlo, pero cuesta dinero y no lo he configurado, y me manda por unos caminos, y al final pues me callo y ya pregunto directamente porque me pierdo. ¿Dónde estás tú? Y cuando me pregunta la esposa que viene al lado, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estamos? Pues no lo sé. ¿Dónde estás tú, Adán? ¿Dónde estás tú? Es una pregunta. Y esa pregunta implica, en principio, una demostración de la gracia de Dios. ¿Quién busca a quién? ¿Y quién viene? Fíjense, si Dios fuese, hemos estudiado en la escuela dominical, y los alumnos de la escuela dominical lo van a confirmar, ¿verdad que hemos estudiado que Dios es vengador? Sí. Y que Dios se indigna del mal, sí. Pues fíjense que aquí Dios es lento en aplicar justicia, porque si al pecado de Adán Dios viniese con todo su genio y con toda su indignación que tendría derecho, le mandaba un relámpago, le remandaba un terremoto, abría la roca y se lo tragaba. Pero si leéis bien el contexto, veréis que lo buscaba paseando por el huerto al aire del día. O sea, no viene corriendo para cogerle de los hombros y decir: ¿pero dónde estás tú? O sea, la frase, la pregunta, la vamos a mirar desde cinco sentidos. Y esa pregunta, ¿dónde estás tú?, nos va a demostrar, en principio, el interés que Dios tiene, el interés que Dios tiene con la criatura que se pierde, con la criatura que peca. Y eso es para alabar a Dios por esa bondad que surge de Él y viene a preguntarte: ¿dónde estás tú? Son pocas palabras, pero el significado es muy profundo. La primera cosa es que estas palabras son una especie de despertador. El pecado enajena. El pecado, según la teología paulina de Romanos, entenebrece el entendimiento, oscurece el corazón, insensibiliza el espíritu y entorpece la visión del mundo real. El pecado hace todo eso. Así que cuando Dios viene a Adán y le dice, ¿dónde estás tú? Es como despertarle, pero ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Como no quiero ser largo, evito ahora el hacer muy práctico para nuestros días la pregunta que cada uno tendríamos que hacernos. ¿Dónde estás tú espiritualmente ahora? ¿Dónde estás tú en tu compromiso con la Iglesia del Señor? ¿Dónde estás tú en tus relaciones con el hermano, la hermana? ¿Dónde estás tú en la administración del tiempo? ¿Dónde estás tú cuando la Iglesia produce, provoca, prepara actividades de testimonio? ¿Dónde estás tú? Es una pregunta que hemos de hacernos, pero bien, tengo que seguir con el tema. ¿Dónde estamos nosotros? Comemos, bebemos, dormimos. Qué bien se duerme mirando la tele, ¿verdad? Yo pongo a mirar la tele, duro 5 minutos, luego me voy a la cama y no me duermo. Tengo que leer, increíble. Hacemos una vida, disfrutamos mucho o poco de la vida. Pero ¿dónde está nuestra vida con relación a Dios? ¿Verdad que nos costaría vivir sin amigos? Pero ¿cuántas veces no consideramos a Dios como amigo? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Pregúntaselo, pregúntatelo, convérsalo en casa con los tuyos. ¿Dónde estamos? Como nos vamos a reunir dentro de poco, el consejo, ¿dónde estamos como iglesia? Porque acercándonos al final del año, ¿y dónde, a dónde queremos ir? Así que la frase es un despertador, es decir, ¿dónde estás tú, Adán? ¿Dónde estás tú? Como si sonase varias veces, ¿dónde estás tú? La segunda consideración es que el propósito de Dios cuando le pregunta a Adán, ¿dónde estás tú?, es para convencerle de su pecado, para convencerle de su enajenación. Porque imaginaros el diálogo. ¿Alguien es capaz de imaginarse el diálogo? Y si no, se lo imagina conmigo. Suponeros que Dios viene todopoderoso y le dice, Adán, te hice yo, ¿no? ¿Qué diría Adán? No, según Hawkins, me hizo una gran explosión. Pero vamos a olvidarnos las teorías modernas, ¿no? Vamos a olvidarnos. Te hice yo. ¿Qué diría Adán? Vale. Te di autoridad sobre todo. ¿Qué diría Adán? ¿Sí? Te planté en un Edén, en un Edén, en un paraíso. No te puse a trabajar en la mina de Río Tinto. Sí. Te di una esposa que además te quedaste encantado enseguida de verla. ¿Qué diría Adán? ¿Os dais cuenta del diálogo que podía tener? Y en consecuencia, si te hice, te creí, te di facultades, te creé a mi imagen y semejanza. Tenías capacidades, dones y habilidades. Puse sobre ti toda la creación. Te puse como señor de la creación. Te puse como corona de la creación. Y todo eso decía bien. ¿Y en consecuencia qué? ¿Qué has manifestado tú? A la primera de cambio, ingratitud. A la primera de cambio, traición. A la primera de cambio, rebeldía. A la primera de cambio, ladrón. ¿Por qué le pregunta dónde estás tú? Para que haga un examen de lo que tiene y de cómo está y ha reaccionado. Y eso, hermano, se aplicaría a nuestra vida. Hoy a la juventud se le debe decir de forma clara, Dios te ha dado unos padres que se esfuerzan en vestirte, en alimentarte, en pagarte estudios y hasta darte paga de fin de semana o fin de mes. ¿Y qué respondes tú? Te cuidan, te aman, son ejemplares para ti, son puntos de referencia, tienen amor hacia ti, han orado y siguen orando para que tú conozcas al Señor. ¿Y cómo les pagas? ¿Entienden que esta pregunta es dónde estás tú en tu gratitud? ¿Dónde estás tú en tu reconocimiento? ¿Dónde estás tú en tu compromiso? ¿Dónde estás tú en tu colaboración? Nosotros tenemos a veces dificultades para que nuestros nietos, después de comer, ayuden a quitar los platos qué contentos están cuando vienen y comen y descansan y se lo pasan bien. Pero, que los platos hay que recogerlos. Claro, que tengo alguna hija que dice, el papá no lo hace. ¿Dónde estás tú? La pregunta es el deseo de que se dé cuenta cómo le está fallando. Es decir, quiere provocarle a que piense él en su error que le perjudica, su error que lo hace extraño, su error que lo separa de Dios. Piensa, no tengo tiempo en explicaros la magnífica psicología o tratamiento de psicología que Dios hace con Adán para que él mismo reflexione. ¿Os acordáis de aquel profeta Natán que visitó al rey David que había pecado? ¿Y qué le hizo? Le hizo una serie de preguntas. Un señor tenía una ovejita, la única que tenía, y otro tenía muchas, y vino el rey que tenía muchas y le quitó la ovejita al pobre para invitar a sus amigos. ¿Qué te parece? ¿Qué hubieras hecho tú? Cortarle el cuello al tal personaje. Ese hombre eres tú. Es decir, la forma en que Dios tiene, Adán reflexiona. ¿Dónde estás tú? Mira lo que he hecho. Mira cómo te he tratado. Mira lo que te he concedido. Mira cómo te estoy dirigiendo. Y ahora tú, ¿dónde estás? La tercera consideración de esta pregunta, ¿dónde estás tú?, es una consideración de tristeza de parte de Dios. Hay una versión hebrea del libro de Génesis que traduce este versículo 9 del capítulo 3 de Génesis, que lo traduce de una manera diferente. Dice, ¡ay, ay, ay de ti, Adán! O sea, el pensamiento hebraico es, ¿dónde estás yendo? ¡Ay de ti! ¿Verdad que en castellano hemos dicho, cuando vemos a una persona que se desvía o que está haciendo, ¡ay, lo que va a suceder! ¡Ay, qué va a ser de ti! ¿Verdad que suena eso? Ese es el sentimiento. ¿Dónde estás tú? Dios está mostrando, dentro de esta provocación a la reflexión, Dios está mostrando el interés, lamenta lo que Adán ha hecho. Te he creado a mi imagen. Esperaba algo diferente. Eras alguien que hablaba conmigo y esperaba que siguiéramos a pesar de tu caída. Fuiste feliz y has empezado a sentirte extraño con tu esposa y contigo mismo. ¿Dónde estás tú? Y es una expresión que implica lamento, interés, misericordia. Esto me hace pensar en el tiempo en que Jesús, viendo Jerusalén, recordáis lo que sintió, ¡ay de ti! ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? Ya verás el día que venga. O sea, nos está preguntando, ¿dónde estáis, hermanos? ¿Dónde estamos? La cuarta consideración de estas palabras son palabras, primeramente he mencionado palabras de despertar, palabras de intentar convencer del fracaso, del pecado, del error, palabras de entrañable lamento, me interesas y por eso te busco, me interesas. ¿No es maravilloso que el Dios que podría haber exterminado, aniquilado a Adán, siga buscándole? ¿Cuándo se han jugado en su infancia al escondite? Qué bueno, aquellos eran juegos sencillos, y buscábamos, y a veces los niños, mira que son tontos, cuando son inocentes, porque creen que si esconden la cabeza y no ven al que le buscan, hay un pasaje en la tremenda historia de la política española, cuando el 23 de febrero, ¿era 23? Cuando entra el señor Tejero con su bigote y su pistola, no sé si habéis visto cómo todos los diputados se esconden, excepto el teniente coronel Gutiérrez Mellado, Adolfo Suárez, pero hay un diputado que es muy simpático, cuando cada vez que pasa en eso de la historia me resulta simpático fijarme. Está en su escaño y ha tenido tanto pánico, y no os voy a decir quién es porque esto sale por antena y no sea cosa que este diputado que está en Barcelona, ya retirado, lo oiga y me presente una querella, pero esconde la cabeza en el escaño, pero todo el culo está en el pasillo. O sea, como él no ve a Tejero, se piensa que los demás, porque todos los demás diputados están escondidos en los bancos, ¿no? Pero él tiene la cabeza escondida. Ay, qué tonto, ¿verdad? Pues se le ve, ha quedado, por lo menos para mí, marcado. ¿Dónde estás tú? No te escondas. No te escondas. Dios busca. Busca, como cuando jugábamos al escondite y uno tenía que buscarte y buscarte y buscarte. Uno, dos y tres, puf, un anito que está allí, que estás detrás del árbol. Uno gordete se ponía detrás del árbol y se le veía también. Pero jugábamos tan bien, tan distraídos, sin costar un céntimo esos juegos. La cuarta palabra es la palabra de un buscador. Hay una historia en un pueblo español. Un padre, se llama Jorge, esta historia la registra un periodista que busca historias típicas de los pueblos de España, se llama Alan Cohen, que el padre se pelea con el hijo fuerte. Su hijo se llama Paco, y tienen, no nuestro Paco, y tienen una confrontación, y el padre se pone duro, en esa dureza, pues se enfada con el hijo, le ofende y se queda tan tranquilo. Pero aquella noche Paco no duerme en su habitación. A la mañana siguiente, el padre, que ha reflexionado, se da cuenta que no fue sabio en la forma de hablar. Así como Dios, al decir «¿Dónde estás tú?», es exquisitamente sabio, nos despierta, intenta convencernos para que reflexionemos de lo que hacemos, intenta mostrarnos su ternura y su lamento, pero también hay una palabra que nos busca. Y aquel padre descubre en la mañana que la cama está sin deshacer. El hijo se ha marchado y siente remordimiento, siente pena, siente un elemento de culpabilidad. Así que se recorre el pueblo de arriba, abajo, campos, calles, plazas, para buscar a su hijo Paco. Al final va al único bar, tienda que hay en el pueblo y escribe un cartel y le dice: Paco, hijo mío, perdóname, te amo. Mañana a mediodía te estaré esperando. Y al día siguiente, Jorge, el padre, fue a la cafetería, la tienda, el salón de reunión del pueblo. Y a las 12 se encontró 7 muchachos que se llamaban Paco. Porque vieron aquel cartel y 7 muchachos se habían marchado del hogar. Y escuchar una expresión que les decía Paco: vuelve a casa, te quiero, perdóname, estaré esperándote. ¿Dónde estás, Adán? Te busco porque me interesas. Te busco porque mis ojos están llenos de misericordia. Te busco porque quiero rehacer tu vida. Por eso podíamos cantar esa estrofa antes, cuando cantábamos ese himno que alguien ha pedido. A veces ya me estoy haciendo viejo y me vienen recuerdos. No sé si Jack o Monse se acordarán, pero esa estrofa era una de las estrofas preferidas de Eduardo Bonet. Él a veces me pedía en secreto cantar ese himno y llama a los pecadores: pecador, ven a Cristo Jesús, ven a él, pecador. Era algo que le gustaba, que insistía. Y viene Jesús y viene Dios. Él ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Fíjense, el Cristo del Nuevo Testamento, ejemplificando el Dios creador, Jehová, que busca al hombre. ¿Dónde estás? Lo busca. Y finalmente, que alguien podría pensar de esto, podrías pasar, Roberto, porque la quinta consideración de estas palabras son una consideración seria. Dios busca para hacer justicia. Dios busca y hace una convocatoria para hacer justicia. Adán ha pecado y tiene que saberlo. Tiene que experimentar y confesar su pecado para ser retribuido, para ser restaurado. Tiene que confesar su pecado. ¿Dónde estás? Así que tenemos una sencilla frase con 5 consideraciones. Despiértate, Adán. Despiértate tú que duermes, dice el Evangelio en el Nuevo Testamento, y te alumbrará Cristo. Una palabra que demuestra el lamento de Dios. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Adán? Me interesas. Una expresión para animarte a volver. Una expresión para mostrar el interés de Dios por tu vida. Y una expresión para decirle, está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Para terminar, preguntémonos, ¿dónde estamos nosotros? Más personalmente, ¿dónde estás tú?